Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos semana en este lunes día 4 de febrero. Aquí estamos, como siempre, como cada jornada, dispuestos ya a acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada a través de cope.es/Valladolid y también en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Puedes sintonizarnos, también si lo deseas. Estaremos 4 minutitos contigo hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM, donde Pilar Cisneros y Fernando de Aro volverán a vuelta de información con la tarde hasta las 7 en punto. Como te decía, lunes, día en el que el Real Valladolid ha vuelto al trabajo y día en el que el Real Valladolid tiene mucho que reflexionar después de lo que ocurrió el pasado fin de semana, el pasado viernes, en el estadio de El Alcoraz, en Huesca, donde el equipo vallisoletano sufría la derrota más contundente de la temporada al perder por 4-0 ante el colista, la Sociedad Deportiva Huesca. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente buscamos los titulares de hoy lunes. Sí, porque el Real Valladolid cayó en la cancha del Huesca por 4-0. Se retiró al descanso perdiendo 1-0 tras un tremendo desajuste defensivo de la zona de cobertura marcada por Kiko Olivas y por Calero, el gol de Enric Gallego, y en la segunda parte, cuando el Valladolid consigue meterse en los partidos, fue absolutamente fulminado por un colista que le puso más corazón al partido, parámetro en el que el Real Valladolid fracasó estrepitosamente. Es primera división, es supuestamente la mejor liga del mundo. Si no corres, no eres nadie. Si piensas que la inercia te va a llevar a puntuar, si piensas que la estadística te va a servir como aval para conseguir el triunfo o al menos el empate, estás muy equivocado. Llega un día en el que el contrario te saca los colores y te barre del campo. Y es lo que pasó el pasado viernes en el estadio de El Alcoraz. La posibilidad de redención el viernes a las 9 en punto de la noche en Zorrilla. Partido entre el Real Valladolid y el Villarreal, con una clasificación muy apretada que se puede apretar todavía más, porque hoy a las 9 se juega en Vallecas el partido entre el Rayo Vallecano y el Leganés, los dos ahora mismo con 2 puntos menos que el Real Valladolid. Podríamos pensar que el empate es lo más apropiado, los dos quedarían un punto por debajo del equipo vallisoletano. Podríamos pensar que gane el Leganés y se quede el Rayo, o que gane el Rayo que está en racha y se quede el Leganés. Pero la verdad es que al final hay que pensar en una cosa. De momento, a día de hoy, el Valladolid depende de sí mismo. Quedan un montón de jornadas, pero todavía depende de sí mismo. Eso sí, hay un dato preocupante. 13 partidos consecutivos del Valladolid sin dejar su portería a cero. Esta mañana se ha entrenado el equipo, escucharemos a los protagonistas del fin de semana. También estaremos pendientes de lo que va a ser la posible alineación del próximo domingo, donde no va a estar Calero, que cumple ciclo de amonestaciones, donde parece sí va a estar Joaquín, que hoy ha estado ausente por un proceso gripal. Un partido que va a dirigir Hernández Hernández, del Colegio Canario, el mismo árbitro del fuera de banda de Valencia, el mismo árbitro del fuera de juego de Orriols de hace apenas 21 días. Un árbitro que es eso. Un árbitro. Flaco favor si empezamos ya a calentar el ambiente. 3:30, seguimos en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 8 de febrero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Villarreal. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Auto Móviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Scientists, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no?
29 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. 4-0. Yo creo que es uno de esos partidos, como otros tantos, como dijimos el día del Leganés o como dijimos el día del Rayo Vallecano en Zorrilla, que han de servir para algo y hay que meter en la carpeta de cosas a aprender que no hay que hacer. El día del Leganés quizá rendirse demasiado pronto. El día del Rayo Vallecano no marcar una pauta a desarrollar durante 89 minutos, porque recordemos que el Rayo se adelantó en el primer minuto. Creíamos que ese tipo de conjeturas habíamos conseguido superarlas después de ver el partido ante el Celta de Vigo de hace ahora 9 días en el Estadio José Zorrilla, pero no. El Real Valladolid ha vuelto de nuevo a tener cosas que aprender. Una de ellas es que si vas de sobrado, si vas de mentira, si metes el pie con menos ímpetu que el contrario, tus posibilidades de éxito son mínimas, por no decir nulas. Y es que el Real Valladolid tuvo en Huesca posiblemente el partido en el cual la zona de cobertura más en evidencia haya quedado de la temporada actual. Con un gol prácticamente de infantiles, muy parecido, por cierto, al que marca el Valladolid Promesas ayer en el minuto 5 al Pontevedra en los anexos, donde el delantero va con más fe que el defensa. En el caso del Pontevedra se hacen un auténtico lío los dos centrales. En el caso del Real Valladolid, primero Kiko Olivas y luego Calero pensaron que simplemente por tener 12 puntos más que el rival iban a despejar el balón. Y no, el rival ni es cojo, ni es torpe, ni se le ha olvidado jugar al fútbol, ni es tuerto. Y cuando va con más fe, termina llevándose la pelota. Hablamos del primero, como podíamos hablar del cuarto, cuando absolutamente nadie, le sale al lateral izquierdo del Huesca, a Javi Galán, para tapar un pase hacia el Chimi Ávila, que acaba en el cuarto gol del partido. También inacción en el segundo gol del Huesca. Te remata Pulido con los dos pies en el suelo. Con los dos pies en el suelo, un balón que va al corazón del área pequeña. Nadie es capaz siquiera de llegar a tocar esa pelota. Pulido remata queriendo o sin querer, pero lo cierto es que la pelota acaba en la portería de Masip. Lo dijo Mendilibar en su día. Iremos primeros, ganaremos todo, pero si no corremos, somos caca de la vaca. Eso lo dijo Mendilibar el año del ascenso meteórico en Santa Cruz de Tenerife. Y el viernes quedó demostrado que cuando un equipo no compite al mismo nivel de intensidad que su rival, en la primera división ya puede ser el primero contra el último, que el último te pinta la cara. Y al Valladolid el último le pintó la cara bien pintada. Ahora tenemos al Huesca, que empieza a creérselo. Al Valladolid todavía aturdido, después de ese 4-0, a la afición que no sabe si encontrarle la lectura positiva o negativa. He leído cuentas de Twitter que en el espacio de 13 horas han pasado de decir que estamos en segunda a que el Valladolid el viernes necesita demostrar que cuenta con la mejor afición del... hay un efecto veleta, hay un efecto veleta total, y depende de la hora que sea, la gente se encuentra más o menos animada. También la gente se encuentra entre animada e indignada porque muchos piensan que este es el resultado de una deficiente política de refuerzos en el mercado de invierno. Hasta que los refuerzos no jueguen todos los minutos que se espera pueden contribuir, no se puede llegar a opinar. Steven Plaza todavía no está ni para acabar un entrenamiento. Yo no sé cómo será el nivel de preparación física en Ecuador, lo ignoro, pero yo con 19 años me ponía en forma en 3 días. Una semana. A un tío de 19 años, con el físico que tiene Steven Plaza, que vayamos a tener que esperarle un mes o más, porque ya lleva casi un mes trabajando con el equipo, yo no sé cuál será el nivel de exigencia de la competición del Real Valladolid. Del Real Valladolid a nivel de competición. Y luego están los picos bajos de muchos jugadores del equipo vallisoletano, entre ellos Calero y Tony Villa. Cuando Calero no está y Tony Villa no está, el equipo juega con 9. Juega con 9. Pero da igual que sean Calero y Tony Villa o que sean Joaquín y Verde. Si no están, el equipo juega con 9. Tony hipoteca al equipo durante los 60 minutos que está en el campo, casi 70 el pasado viernes, y de Calero, ¿qué te puedo contar? Que parecía que iba sobre cuchillas en lugar de con tacos, porque a todo lo que iba dividido salía trastabillado, resbalado o caído. Todo, absolutamente a todo. Y en esta ocasión, al video arbitraje no se le puede decir nada, se reclaman 2 jugadas muy dudosas. Una, la del posible penalti en el área del Huesca, que para mí no es penalti nunca, jamás, porque ni el balón va en dirección al jugador del Valladolid, viene de un despeje vertical y la pelota tropieza en el brazo del jugador del Huesca. Me parece más penalti el que hace Enes Unal en Sevilla, en el campo del Betis, que ese. Y 2, el cuarto gol del Huesca. Entre tú y yo, ¿qué más da? Teníamos ya el abraje perdido. Y esto ojalá sirva para que en la próxima jugada en la que Oscar Plano se vaya a quedar solo delante del portero del Valencia, le dejen seguir. Como ayer tampoco dejaron seguir a Benzema en una jugada prácticamente idéntica. Por cierto, el VAR no concedió ayer penalti en el Betis Atlético de Madrid sobre Morata en una jugada 73 millones de veces más punible que la del Copa en del Getafe aquí en Valladolid con Antoñito y Hugo Duro. Pero el VAR es el VAR. La otra jugada, la del gol anulado al Valladolid, creo que no admite ningún tipo de discusión. Es fuera de juego claro de Óscar Plano, que está en situación antirreglamentaria antes del disparo de Nacho. Una jugada que, por cierto, hace años no hubiera sido fuera de juego, porque si el balón tocaba en el portero, habilitaba la posición del último jugador, puesto que el balón venía de una posición más adelantada a la que se encontraba, en este caso, Óscar Plano. Cambió la perspectiva, cambió el criterio, y ahora sí, es desde hace varios años ya, es situación de fuera de juego. Vamos a escuchar a Sergio, en la sala de prensa del Alcoraz, pues resignarse y admitir el baño de realidad al cual el Huesca le había sometido al Real Valladolid.
Sí, la verdad que es un desbarajuste, ¿no? Creo que hoy se ha visto en el campo un equipo que se jugaba la vida, un equipo que sabía que le quedaba 1, 2 o 3 trenes para poder pelear por esa permanencia, y otro equipo que quizás pensaba que lo del otro día, pues bueno, ya le daba ese feeling, ¿no? Ese colchón para venir aquí e intentar jugar sin esa agresividad, sin esa competencia, sin esa intensidad que solemos hacer, ¿no? Ellos nos han ganado en duelos individuales, nos han ganado en balón aéreo. Es verdad que en la primera parte quizás hemos estado mejor, que hemos estado equilibrados. Hemos tenido situaciones también poder adelantarnos. La primera ocasión ha sido nuestra, yo he tenido la de Rick Gallego. Luego un error muy flagrante por nuestra parte ha sido el 1-0. Y lo que no podemos permitirnos es que en la segunda parte de esos primeros 10 minutos no estemos conectados, ¿no? O sea, al final el Huesca ha demostrado que ellos querían ganar, que ellos querían, que se estaban jugando la vida, y nosotros hemos pensado que con una frecuencia mucho más baja podíamos ganar, ¿no? Creo que es el error. Y bueno, al final es un baño de realidad, ¿no? Hay que saber encajarlo, y lo más importante que a partir de hoy ya, bueno, veamos lo que no hemos hecho bien para poder rectificarlo y que la semana que viene no suceda.
Sergio, de todos los partidos como entrenador del Real Valladolid, ¿este es en el que más disgustado te vas?
Sí, digamos que pero sobre todo porque no refleja el equipo que somos, ¿no? Yo creo que los jugadores tampoco se merecían este castigo, este varapalo, porque han llevado una línea regular, una trayectoria impecable, y yo me quiero quedar con que hoy sea la excepción, ¿no? La excepción está tan fuerte que confirma una regla en la que el equipo siempre se ha mostrado sólido, se ha mostrado confiado, se ha mostrado bien. Hemos tenido, creo que de los 4 goles, 3 son errores muy, muy claros por nuestra parte, errores individuales en una situación muy clara y muy ventajosa. Bueno, confiemos que se ha acumulado todo hoy, ¿no? Y en los demás partidos pues volvamos a esa solidez habitual nuestra.
¿Sabe usted dónde está la afamada solidez defensiva del Valladolid? ¿Ha encontrado una? Porque se ha perdido, ¿no?
¿Es una opinión tuya o...?
Sí, es una opinión mía, si la ha encontrado.
Bueno, yo creo que quitando el partido de hoy, esa solidez está, si quieres te enseño vídeos o cortes y la sueles ver. Yo creo que habitualmente la tenemos, la hemos conseguido, y hoy quizás es un poco ventajista después de ese 4-0 decir eso, ¿no? Creo que el equipo ha mostrado muchísimas veces esa solidez y la seguirá demostrando.
Tal vez el punto clave ha sido ese balón que le gana Enri Gallego a Calero, y por ahí a lo mejor viene esa falta de contundencia, ¿no? Ha sido la clave, ¿no?
Sí, es una acción en la que tanto Kiko salta con el cucho pensando que, bueno, que como es bajito el cucho le va a ganar, luego queda la acción aislada y Calero pues bueno va muy muy suave, ¿no? Esa acción tiene que ser contundente, tiene que ser fuerte, pero es verdad que bueno que ese ha sido el 1-0, ¿no? Pero es verdad que en el descanso lo hemos hablado, creíamos en que podíamos meternos en el partido y no hemos tocado esa tecla adecuada, o esta vez no nos ha servido esa charla como nos ha servido otras veces, ¿no? Hemos salido un poco apagados, sin esa sensación de competir, y ellos pues en 10 minutos han sentenciado prácticamente el partido, y a partir de ese 3-0 ha sido desangrarse, ¿no? O sea, poco a poco, bueno, el equipo ya sabía que era prácticamente imposible. Ese 3-1 parece que nos daba algo de luz, pero ha sido doloroso en ese aspecto, ¿no? Y merecido, porque el equipo lleva una trayectoria mucho mejor de lo que haya pasado aquí en Huesca.
Mister, habló bien del Huesca la previa, ¿lo ha confirmado con el partido que ha hecho hoy?
Bueno, yo creo que ha sido un mixto, ¿no? Creo que también nosotros hemos facilitado en demasía, ¿no? Creo que al final es verdad que el Huesca ahora mismo hoy nos ha demostrado que quiere seguir vivo, que ha tenido el hambre ese de que se jugaba todo en este partido y así ha salido, ¿no? Nosotros hemos pensado, bueno, que quizás con una frecuencia menor podíamos hacernos con el mismo y no hemos sabido hacerlo, ¿no? Y es verdad que ellos han potenciado lo que comentábamos, jugar en largo con Enrique Gallego, esas acciones, pero es verdad que nosotros, yo creo que ha sido hasta el 3-0 más de mérito nuestro, quizás incluso que mérito del Huesca. A partir de ahí sí que es verdad que el partido es otro.
Sergio, ¿qué buscabas con el último cambio, con la entrada de Anuar cuando ya el partido estaba sentenciado y quedaban pocos minutos para el final?
Pues buscaba sobre todo que no cayera otro gol, ¿no? Buscaba un poquito de solidez, también quitar a Kiko, que tenía 4 amarillas, Kiko y Galeo tienen 4 amarillas los dos. Buscábamos en ese sentido guardar uno de los centrales para el siguiente partido, porque podía pasar cualquier cosa, quedaban 10 minutos, muchas transiciones, hemos elegido esa oportunidad y también Anuar que nos diera un poquito de consistencia, porque veíamos que en ese momento era muy difícil el equilibrar lo que era el partido.
Bueno, pues son las palabras de Sergio González al final del partido. Y quien pasó por zona mixta en el estadio del Alcoraz fue el debutante, Pablo Hervías.
Bueno, está claro que íbamos ya 3-0. Ha habido una pequeña reacción, ¿no? Un gol que nos han anulado. No sé si es para anularlo, sí. No sé, no tengo ni idea. Hemos tenido otra de Sergio Guardiola, que no ha rematado Bocajarro. Pero sí, luego ya a partir del minuto 75 era ya... misión imposible. Y sí, nada, toca pensar hoy, mañana, el domingo, y luego a partir del lunes ya pues pensar en el partido del Villarreal, ¿no? Que es un partido muy importante y esto no para.
La primera parte no ha sido mala, los primeros 20 minutos el Valladolid ha llevado el peso del partido, ha creado oportunidades, pero cuando amagas y no golpeas, al final lo terminas pagando.
Sí, puede ser, es verdad, hemos empezado muy bien el partido. Tampoco hemos generado muchas ocasiones de peligro, ¿no? Pero sí el run-run ese, había un peligro constante en que cualquier momento podía llegar el gol. Bueno, nos han metido el gol, ¿no? En una jugada un poco así aislada, y hasta el descanso hemos estado bien, teníamos la pelota, y luego en la segunda parte 10 minutos, 2 goles, ya misión prácticamente imposible, ¿no?
Y a nivel personal, bueno, contento de volver a vestir la blanquivioleta, pero amargo, ¿no? El redebut.
Hombre, yo creo que es el peor debut posible, ¿no? Un 4-0 fuera de casa, no, desde luego. Pero bueno, por ese lado, pues sí, contento. Ya tenía ganas de redebutar y bueno, a seguir.
Hablabas del partido contra el Villarreal. Ahora se vuelve todavía, como decías, más importante si cabe, porque es otro rival que está en esa zona baja.
Sí, es un partido muy importante, ¿no? Eso está clarísimo, no podemos engañar a nadie. Es un partido en el que son quizá más de 3 puntos, ¿no? Ya te digo, ahora pensar un poco en lo de hoy y a partir del lunes 4 entrenamientos, si no me equivoco, para preparar el partido y competir de la mejor manera posible, cosa que hoy no hemos hecho.
El equipo trabajó el pasado domingo, el pasado sábado, descansó ayer domingo y ha vuelto a trabajar en el día de hoy. Ha interrumpido sus vacaciones para crear su propio gabinete de crisis y no perderse ese entrenamiento. Diego Rivera, ¿qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene con cara de Super Bowl, por cierto, dos veces al año viene con esa cara, una con la Super Bowl y otra con la final de la NBA.
Sí.
Lo que pasa es que la final de la NBA son 7 partidos. Yo estaba pensando ayer, si llegasen en formato playoff la final de la Super Bowl a 7 partidos y salen los otros 6 como el de anoche, es para prohibir ese deporte.
Sí, 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 sí. Ayer si alguno quería aficionarse a eso, no...
Por Twitter, a unas horas indecentes, por cierto.
Sí, bueno, acabó a las 4:00, sí.
Y un tal Tom Brady, que debe ser muy bueno.
Bueno, ayer tampoco...
Mete goles y eso, ¿no?
Sí, poco, sí, hace eso. Pero vamos, que hay un bodrio tremendo.
Es que es Quarter Brass.
Ayer no sé si fue peor el 4-0 del Alcoraz el viernes o lo de ayer. Estuvo ahí mitad y mitad.
¿Pero tú ibas con los Patriots o con los Rams?
Yo no iba con ninguno.
Yo a los Rams a veces les compro leche.
Sí, 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 es verdad.
A los Rams, a los Patriots no les compro misiles, nada, ¿no? No les compro, no suelo. Bueno, que ¿cómo estaban las caras hoy? Ya 48 horas después, ¿en proceso de olvido o ha marcado el devenir del equipo este 4-0?
No, bueno, la verdad es que hoy ya entrenamiento normal, bromas habituales, el buen rollo que suele caracterizar a todos los entrenamientos del Real Valladolid. No te voy a decir que esté olvidado lo del viernes, porque creo que no, pero bueno, ya con absoluta normalidad ese entrenamiento. El único cambio ha sido el de terreno de juego, digámoslo así, porque no se ha entrenado el equipo en el césped de hierba natural de los anexos, como es habitual, porque ha habido helada de las buenas durante esta madrugada, y han pasado a entrenarse donde habitualmente lo hace el Promesas, en ese campo de hierba artificial, así que esa ha sido la gran novedad. Luismi no ha estado, lógicamente, tampoco ha estado Joaquín, que está con faringitis. Vamos a ver cómo evoluciona, porque a priori todos tenemos en mente que pueda ser él el hombre que sustituya a Fernando Calero para el partido del viernes. Vamos a ver si ya mañana se puede entrenar o no, y si no completa los entrenamientos de esta semana, ¿en qué piensa Sergio para esa posición, para sustituir a Calero y esa quinta amarilla? Así que bueno, hay entrenamiento normal, con absolutamente todos los demás disponibles y sin grandes novedades, la verdad.
Un Joaquín que tiene que estar muy, muy, muy en guardia, porque este fin de semana parece llamado a sustituir a Calero, pero es que Kiko Olivas tiene 4,
claro,
también.
También, y te puede tocar perfectamente hacer 2 partidos seguidos. Y quién sabe, Calero no está bien. Kiko Olivas tampoco es que esté muy bollante, pero un pelín mejor, un pelín menos mal en esta fase de la temporada.
O los errores que comete son menos definitivos.
Sí, puede ser, te lo compro eso, sí. Pero claro, no están bien ninguno y el tercer central es él y va a tener oportunidades, desde luego. Así que vamos a ver si las aprovecha, porque ya decimos que no está siendo todo lo fiable que sí era la defensa del Real Valladolid a principio de temporada.
Porque Sergio, lo que vamos a escuchar, el recadito a sus jugadores en el primer gol es contundente. A Kiko Olivas se dice que piensa que por ser más alto que el Cucho se la va a llevar.
Sí, no va a disputar.
Y a Calero le dice que va blandito. Y es que va muy, muy blandito.
¿Cómo va?
Va muy blandito y claro, te encuentras a Enric Gallego, 30 y tantos, debutante en primera, que ve un balón dividido con el último hombre de la defensa rival y se lo come,
sí.
Pero se lo come. Además, hay una repetición desde una cámara de línea de fondo donde se ve la carrera de Calero resoplando como diciendo la que mangao.
Él lo sabe, que no está bien en esa jugada y no hay más crítico que uno mismo, y Calero yo creo que es consciente al 100% de que no está bien en esta fase de la temporada y asumirlo, a trabajar y a volver a ver al Calero de principio de año.
¿Salisu ha estado con la primera plantilla hoy?
Sí.
Sí.
Como
jugó ayer, digo, a lo mejor
había tenido sesión.
¿El ACEN?
No, el ACEN no.
Porque ayer dicen que se marcó un partidazo.
Sí, yo ayer no pude verlo, pero bueno, lleva haciendo buenas actuaciones y es verdad que yo creo, por otro lado, que no es lo que necesita el Real Valladolid. No es el futbolista que necesita ahora mismo el Pucela para el medio centro. Yo creo que necesita otra cosa, un jugador más ofensivo,
pues yo
que no tiene ahora mismo el Promesa.
Siendo escudero de Alcaraz no le vería mal, por las características que reúne.
Ya, pones a Alcaraz un poquito más adelante.
Sí.
Pero bueno, yo ya digo, creo que no es el perfil idóneo, aunque creo que es un futbolista que, bueno, que está llamado a, si sigue esta progresión, a hacerse un hueco en la primera plantilla, incluso el año que viene, podría ser, no te digo que no.
Hernández va a ser el árbitro del partido del próximo viernes, el colegiado canario.
No había otro.
Al que recordarás de éxitos de que rompieron taquillas, como Saca tú, que este no va a sacar, se rodó en Valencia, o
también en Valencia.
O también en Valencia, ese milímetro a mí me parece 3 metros, ¿no? Por la bota de
Nesunal. El gol anulado a plano
en el estadio de Orriols. Y va a ser quien esté en Zorrilla el próximo viernes. Imagino que Hernández no se va a encontrar cómodo, pero yo considero que Hernández no va a pitar nada que no ocurra en el campo. Quiero pensar que Hernández...
O sea, no va a hacer lo de Mestalla.
No va a hacer lo de Mestalla nunca más, porque le costó, y me consta, un rapapolvo muy, muy, muy importante.
Normal.
Por parte del Comité Técnico de Árbitros. Y es que sus propios compañeros, después de lo ajustadísimo que decidió era el fuera de juego de Enes Unal en el Gordo Óscar Plano, un compañero suyo al día siguiente se come una de Iñaki Williams en un Gordi que el Buniain en San Mamés, estando todavía más en fuera de juego y más en la trayectoria del balón que el disparo de Óscar Plano. Así que los árbitros de VAR, si no es meridianamente claro, como por ejemplo el fuera de juego de Plano en Huesca, yo le sugeriría que lo dejaran correr. Porque luego, al final, es que hay otro árbitro, compañero tuyo, que ha ido a las mismas clases que tú, que cobra lo mismo que tú, que te deja con los calzoncillos por los tobillos.
Pero si es que con que unifiquen el criterio y con que hagan lo mismo para todos, vale. Si es que hay unas jugadas que todos estamos de acuerdo cuando la vemos, seas de un equipo, seas de otro, y los árbitros se meten en el jardín ellos solos, se equivocan ellos solos. No sé, este fin de semana todo el mundo habla de ese penalti en el Betis Atlético de Madrid. Joder, que el VAR no le llame al árbitro y diga, vete a verlo, que a lo mejor va a ser penalti. Porque es penalti, pues no se entiende. Como luego en otros casos, que a lo mejor no es tanto, sí que le llaman.
Si
es que no
puede
se
no ser penalti el del Betis Atlético de Madrid.
Sí es penalti.
Bueno, pero puede no serlo. Pero no me metas en la tanda de jugadas que sí son penalti, la del Valladolid.
Que duro, claro. Es una jugada más penalti la de ayer que bueno, es que directamente el otro no es, punto, y se acabó, no hay más que ver. Pero sí, por ejemplo. Pero bueno, que el VAR es así y ya está. Y ojalá Hernández, que yo creo que es una torpeza otra vez poner a Hernández. Además, no ha pasado apenas tiempo desde el partido del Ciudad de Valencia, que otra vez volvió a ser protagonista con el Valladolid. Bueno, yo creo que podían haber puesto otro árbitro, no es así, pero que al final esto es lo de siempre. El árbitro no va a ser, ojalá, el culpable de una posible derrota o si ojalá gana el Pucela, el artífice de ella. No, el equipo tiene que jugar y ya está, y olvidarse de eso. Porque me parece a mí que va a ser un tema del que se va a hablar durante toda la semana y no sé si eso pues puede venir mal incluso.
Me parece contraproducente 100% hablar de ese tema. Bueno, el presente hoy en zona mixta ha sido un jugador ausente en Huesca y que sí va a ser, se supone que titular incluso el viernes ante el Villarreal.
Yo creo que sí. A ver, Borja no aprovechó su oportunidad en el Alcoraz. Si Borja jugó por delante de Anuar, es que Anuar cuenta un pelín menos para Sergio que Borja. Así que, visto lo visto, no sería descabellado que Michel volviera a recuperar su puesto. Un puesto que perdió por esa quinta amarilla. Luego escucharemos que él mismo reconoce que, bueno, que quizá no está todo lo bien que estuvo a principio de temporada, pero bueno, todos le esperamos otra vez en ese doble pivote junto a Rubén Alcaraz. Pero antes de pensar en ese partido y antes de hablar del Villarreal, lógicamente a Michel se le ha preguntado hoy por el estado del equipo, por cómo estaba ese vestuario después del palo durísimo de ese 4-0, esa derrota en el Alcoraz.
Obviamente un poco tocado, bueno, a nadie le gusta perder 4-0, pero lo veo con ganas de poder demostrar el viernes pues todo lo contrario, ¿no? Yo creo que obviamente nos ha hecho pues reaccionar, espabilar, en el sentido de que, bueno, no puede volver a ocurrir, tenemos que estar con mejor concentración y, bueno, y con más ganas en el sentido de bueno, pues de todo el fútbol en el sentido de primeros minutos y demostrar que bueno, que eso fue un fallo, un mal día, y ahora en casa con nuestra afición y con todo el poderío de aquí tenemos que sacar algo positivo.
¿Lecturas positivas que se pueden hacer de esa derrota del pasado viernes para Michel?
Bueno, no muchas, desde luego que no, pero sí es verdad, y lo decías tú antes, que bueno, la afición se debatía entre dos posturas, que la victoria, o que la derrota, perdón.
La afición estaba como un sonajero el viernes.
Sí.
Y yo lo entiendo, ¿eh?
Y te voy a decir, yo el primero, porque es a ratos decir, pensabas que podía venir bien, entre comillas, ese palo, a ratos que
decías,
te va a hundir.
Vamos a intentar defender a una plantilla que nos llevó a primera, digo, hostia, no, hoy no. Hoy no puedo.
Claro.
Hoy no puedo, pero sí, pero se lo merecen. Pero yo también estaba...
Sí, que es normal.
Que no sabía exactamente a qué atenerme.
Pues yo creo que está todo el mundo del estilo. Y a día de hoy, ¿eh? Han pasado ya días desde el viernes y todos seguimos un poquito igual. Y deseando que pase lo que, ya decimos, lo que a rato se nos viene a la cabeza. Que sirva esa dura derrota como, bueno, como un golpe encima de la mesa y para espolear a la plantilla, para decir, oye, o vamos al 100% o no ganamos a nadie. Y que eso sirva para ganar al Villarreal. La otra vertiente ya sabemos, la de este 4-0 te hunde y el equipo no va a levantar cabeza, el Villarreal te gana, luego vas al Camp Nou. Bueno, pues hay esas dos vertientes, pero Michel, la que defendía esta mañana en zona mixta, era la de que confía en que la rabia que tiene el equipo después de la derrota en el Alcoraz sirva para ganar el viernes al Villarreal en Zorrilla.
Es rabia y potencia en el sentido de decir, no creo que seamos tan malos para merecer un 4-0. Tenemos un gran equipo, unos grandes jugadores, y en los cuales ahora mismo lo que tenemos ganas y la suerte que te da el fútbol es que en 6 días, 7 días tienes la oportunidad de poder darle la vuelta, ¿no? Y encima lo tenemos en casa y ante un rival en el cual estamos en los dos en el mismo bloque, en el sentido de salvar la categoría. Quiero decir, lo tenemos en nuestras manos, tenemos ganas de jugar el viernes y de poder ganar y darle la victoria a la afición, a esa afición que viajó a Huesca y lo pasó mal, igual que nosotros, y es lo que se merecen, ganar en los 3 puntos y dedicárselo, ¿no?
El tema es que nos vamos dejando el averaje contra el Levante y contra el Huesca, se lo hemos ganado al Celta, pero yo dudo que el Celta vaya a acabar en zona comprometida la temporada. Eso puede ser un hándicap.
Claro, y al final Real Valladolid, sí es verdad que partidos, sus peores partidos han coincidido quizá contra rivales de la parte baja de la tabla. El de Huesca, por supuesto, el del Leganés, que también recibe 4 del equipo, es otra muestra. El de Rayo Vallecano, que sí, que es solo 1-0, pero eres incapaz en 90 minutos de reloj, porque el gol te llega a los 30 segundos, de generar nada y de hacerle un gol al Rayo, aparte de ese penalti que fallas al final. Pero bueno, son partidos contra equipos de abajo que no lo estás haciendo bien y que te estás dejando puntos, y en otros casos, como decías tú, golaverajes. Así que hoy Michel sí que es verdad que lo reconocía, o que decía, pues sí que es verdad que estamos fallando con quien no deberíamos fallar, y el viernes, eso ya lo pongo yo, viene otro rival directo, como en este caso, y a día de hoy, veremos lo que pasa después, es el Villarreal.
Sí que es verdad que son rivales directos en los cuales tenemos que intentar sacar puntos, pero sí que es verdad que el otro día, yo por ejemplo lo estaba viendo desde casa, y los primeros 10 minutos salimos muy bien, tuvimos una de Rubén, tuvimos varios córners, balón parado, apretamos muchísimo. Yo creo que fueron los primeros inicios, mejor inicio que tuvimos en, a lo mejor en muchos partidos, y lo que pasa que bueno, luego pues bueno, son fallos, son errores en los que no sé, pues bueno, somos personas, somos jugadores en los cuales queremos hacerlo todo perfecto, no sale, hemos tenido algún fallo y no meten gol. Yo he tenido fallos contra Celta, he tenido fallos y no se ha metido gol. Bueno, todos fallamos, pero lo que sí que somos es todos un equipo, y eso se va a demostrar todo el viernes, porque confiamos plenamente el uno en el otro, en nuestros compañeros, en el cuerpo técnico, y aquí con nuestra afición tenemos ganas ya de que llegue ese viernes.
¿Y de su propio rendimiento qué opina? ¿De cómo está ahora mismo de forma?
Autocrítico Michel ha sido hoy, reconoce que sí, que no está ni mucho menos al nivel de principio de temporada.
Yo también soy crítico conmigo mismo. Y bueno, a lo mejor el nivel, no, yo a nivel personal a lo mejor no lo estoy dando ese nivel que he dado en el principio de temporada, pero sí que es verdad que nosotros, más allá nos salgan bien las cosas o mal, intentamos dar el 100% siempre en todos los partidos, eso tiene que quedar claro. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que ahora necesitamos, nos encontramos más a gusto aquí en casa como el otro día, que yo creo que entre nosotros y la afición sacamos el partido contra el Celta, y es lo que necesitamos, el apoyo de la afición y el apoyo de nuestros compañeros. Y si a uno no le sale, ayudarle, y nos saldrá al siguiente partido.
9 de la noche hoy, le gané Rayo. ¿Qué quieres que pase?
Yo siempre he sido partidario en estos casos de un empate, porque un punto se va al limbo. Solo se suman dos. De otra forma, alguno de ellos suma tres. Así que yo voy con el empate, aunque eso signifique que te quedas solo a uno de la zona de descenso, que si alguno de ellos dos gana, te quedas a dos. Pero bueno.
Rayo, Leganés, Girona y Celta sumarían 24 en caso de darse ese empate. El Español y el Valladolid tienen 25. El Villarreal, nuestro próximo rival, tiene 19 puntos. Las 4 en punto de la tarde.